El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
El Parlamento Europeo decidió renovarle por 5 años más a Ursula von der Leyen, estar al frente de la Comisión Europea. Para hablar sobre ello, estoy junto al historiador y analista internacional Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes. Bueno, Daniel, vamos a plantear la situación, ¿no? Vamos a poner las cosas en contexto. Miércoles 17 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea dictamina que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ocultó la información sobre los contratos de adquisición de las vacunas contra el COVID-19 que ella acordó con las farmacéuticas. Concretamente, el Tribunal Europeo sentenció que Ursula von der Leyen no dio al público un acceso lo suficientemente amplio a los datos concernientes a estos acuerdos, sin mencionar que su marido estaba en el ajo de los negocios, ¿no? Y entonces, la hoja del calendario pasa al día siguiente, ¿no? Jueves 18 de julio, siempre hablando de 2024, y el Parlamento Europeo vota a esta señora que un día antes fue acusada de fraude, renovándole el mandato, a un segundo mandato, al frente de la Comisión Europea, con 401 votos a favor, 284 en contra y 15 abstenciones. ¿De qué habla esto en la Unión Europea, Daniel, ¿no? De la clase política, de la corrupción, demás. ¿Hay un vale todo en Europa? ¿Un día uno es culpable de fraude y al otro día puede ser presidente de la Comisión Europea? ¿Cómo se interpreta esto, Daniel?
Sí, eso es lo que parece y a la luz de los hechos es lo que ha ocurrido. Bueno, primero empecemos diciendo que no sería desde luego la primera dirigente en ocupar un cargo con unas acusaciones de fraude, y además en este caso son extremadamente graves, son serias. El tema de las vacunas con Pfizer, con su marido de por medio, es un asunto verdaderamente turbio, ¿eh? No es una cosa simple. Y bien, al día siguiente, y después de una serie de dimes y diretes muy interesantes en el que han estado negociando, digamos, voto a voto, muy duramente, una labor de lobby cerrada, en el que al principio parecía que iban a contar con los partidarios del grupo de la familia política de Meloni, al final no, porque al final han tenido que ser los verdes, impulsados principalmente por la facción alemana y también holandesa, la que le ha dado una mayoría que, si nos fijamos, nos retrotraemos a la anterior votación ganó por 8 votos y esta vez ha barrido, ha ganado por 41 votos, es decir, un amplio consenso, es decir, todo el Parlamento Europeo echa la vista hacia un lado ante lo que usted ha mencionado, una señora que el día anterior es acusada de un asunto tan extremadamente grave.
Volvemos como al núcleo del tema, por lo general, ¿no? Lo votaron ahí en el Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo además que es más que nada como un figurante, excepto en circunstancias como esta, ¿no? Pero las demás resoluciones del Parlamento Europeo que pueda tomar durante una legislatura no son vinculantes, por lo cual el Parlamento Europeo es como un recreo para determinados políticos, ¿no? Pero para esto sí es vinculante, y claro, uno se pone a pensar, viene Europa de unos cuantos años de mal en peor, con un conflicto en Ucrania donde se metió de cabeza, donde sus ciudadanos están pagando todo, y esos ciudadanos deciden que el Parlamento continúe en condiciones similares en cuanto a proporciones, que a su vez decide que Ursula von der Leyen siga al frente de la Comisión Europea, como dando por bueno todo lo que ha hecho en estos 5 años, ¿no? Entonces, ¿es difícil de entender al ciudadano en algún punto, Daniel?
Es complicado de entender, sobre todo porque si nos fijamos en lo que usted ha dicho, al final el Parlamento Europeo es un órgano que tiene un poder, básicamente a la hora de la practicidad es nulo. Y después, fijémonos en los índices de participación. Los índices de participación en todos los países en las elecciones europeas. Bueno, quizás estas últimas han sido una excepción, ha subido bastante, pero echando la vista atrás, suelen tener unos índices de participación escasos. Las elecciones europeas no suelen tener ni mucho menos la visión que tienen las elecciones nacionales, cuando al fin y al cabo se supone que dictan una política supranacional, que al fin y al cabo es lo que está promoviendo von der Leyen en su discurso de hora y media, que ha tocado todos los temas, ha hablado de todo lo que se podía hablar, de lo que no se podía hablar, y bueno, si ese es su programa electoral, debería de cumplirlo ante los ciudadanos que supuestamente en mayor o menor porcentaje le han elegido, veamos si es así.
Luego, ya en el discurso, ¿no? Metiéndonos en el discurso de von der Leyen, ella dijo que hay que crear una verdadera unión de defensa europea, tras señalar que la OTAN sigue siendo el pilar de la defensa colectiva. Von der Leyen criticó a los miembros comunitarios por destinar fondos insuficientes a sus propios militares y demasiados al extranjero, en referencia a la abrumadora proporción de contratistas estadounidenses en los programas de adquisiciones de defensa del continente. Claro, como si Europa pudiera comprarle las armas a quien quiera, ¿no? Estados Unidos le dice, bueno, pueden gastarse ahí entre ustedes X, pero esto viene para acá, para casa, ¿no? Según las declaraciones, Europa debería invertir más en capacidades de defensa avanzadas y evocó la idea de desarrollar un escudo europeo de defensa aérea, idea que ya planteó a principios de este año, ¿no? Y entre sus iniciativas figura la creación del cargo de comisario para defensa, la elaboración de un libro blanco sobre el futuro de la defensa europea, así como triplicar hasta 30.000 la cantidad de efectivos en la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Además, criticó el reciente viaje a Moscú del primer ministro húngaro Viktor Orbán, al que calificó de misión de apaciguamiento. Rusia cuenta con que Europa y Occidente se ablanden y algunos en Europa le siguen el juego, dijo, ¿no? Y dijo que Rusia sigue adelante con su ofensiva. Se refirió a recientes ataques aéreos contra Kiev, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? De crear un escudo europeo de defensa aérea como si Europa estuviera amenazada. Y además, ¿qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los servicios públicos, ¿no?
Amenazada, no. Las palabras literales de la señora von der Leyen han sido asediada. Europa está asediada. A ver, debe echar un vistazo al diccionario y mirar lo que significa, porque, por ejemplo, si ponemos esas palabras en boca de otro tipo de político, verdaderamente que cada uno interprete lo que pueden llegar a ser. Bien. Bueno, luego, claro, esta serie de entelequias, un escudo aéreo, el plan de defensa colectiva, el acuerdo industrial limpio, son todos unos términos muy mercantiles, se venden muy bien, tienen muy buen merchandising. En el fondo de la cuestión estamos hablando, por ejemplo, ella plantea un término, unión de defensa. Bien, ¿qué significa esto en la práctica? En Estados Unidos, los 17 comandantes de la OTAN han sido estadounidenses, el actual es estadounidense y el próximo será estadounidense. Y la mayoría de los países de la Unión Europea forman parte de la OTAN. Es decir, estamos hablando de algo que es un imposible. Además, este tipo de iniciativas de crear que si una defensa europea, como todos hemos visto, donde han acabado, la misma papelera, es decir, han acabado en la basura. Por lo tanto, si todo esto encubre una gran inyección de fondos públicos a la industria militar europea, es quizás lo más factible que sea lo que ocurra.
Y a propósito, Daniel, de este escudo de defensa del que ha hablado Ursula von der Leyen, ¿no? Esta idea que lanzó por ese asedio que le produce Rusia, como ella dijo y como tú bien aclaraste, ¿no? Hace unos instantes. El asunto es que ha reaccionado Moscú, se ha pronunciado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que esto confirma la actitud general de los estados europeos hacia la militarización, hacia la escalada de tensiones, hacia la confrontación y el uso de métodos de confrontación en su política exterior. Estas son las realidades con las que tenemos que vivir y, por supuesto, todo esto nos obliga a configurar nuestro propio enfoque político exterior. ¿Qué te parece esta reacción de Rusia, ¿no? ¿Y a qué puede llevar todo esto, Daniel?
Hombre, lo que desde luego esperemos que no conlleve es una escalada aún más de tensión, pero entiendo que Dmitry Peskov simplemente ha leído las declaraciones de la señora von der Leyen. Hay un par de detalles que son esclarecedores. Ella cita literalmente a Ucrania, le daremos todo lo que necesite. Y tiempo después, en su mismo discurso, habla sobre el tema de Gaza-Palestina y promete un paquete de ayuda temporal a la autoridad palestina para que sea estable. Es decir, fíjense qué diferencias. Estamos separando los dos conflictos de una manera absolutamente partidaria y dependiendo de la política del momento. Por lo tanto, Rusia, además, está viendo lo que está ocurriendo paradigmáticamente en el caso alemán. Y vamos a relacionar von der Leyen alemana,
claro.
Annalena Baerbock, la líder del Partido de los Verdes Alemanes, que quizás sea la política europea más ferviente partidaria de Ucrania, con antepasados fervientemente nazis también, el apoyo de los verdes a Alemania. ¿Qué país está, por lo menos, está teniendo los planes de remilitarización más importantes del continente? Es Alemania. Está intentando poner un servicio militar de momento opcional, reforzar su defensa. Son los planes, digamos, más avanzados, aunque también, y según he leído hoy, creo que va a recortar su ayuda militar a Ucrania en el futuro, aunque basando todo esto en que, claro, Ucrania será convenientemente servida bien por los fondos estos prometidos por la OTAN y bien por los activos congelados que le van a robar a Rusia. Con lo cual, si hacemos un cuadro total de todo esto, las declaraciones de Peskov, cada uno que juzgue, pero creo que incluso son tibias.
Vamos con algunas de las palabras que ha pronunciado. Voy a ir con frases, Daniel, si te parece, ¿no? Para que tú nos las expliques, las analices, ¿no? Por ejemplo, dijo: Europa no puede determinar las elecciones en todo el mundo, pero puede elegir invertir en la seguridad y defensa de su propio continente. ¿Qué es eso de determinar las elecciones en todo el mundo? Es decir, que si pudieran, lo harían. Es no, como aquello de que en el único país del mundo que no hay golpes de Estado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Pero está diciendo que, dejando entender que si pudieran lo harían, ¿o no?
Claro, sí, sí. Ese es un dicho que se decía en toda Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pues creo que lo que hace es una proyección. Es una proyección de su subconsciente. Es decir, lo que realmente quiere decir es: hemos intentado cambios de régimen, revoluciones de colores, subversiones de todo tipo en los 5 continentes del mundo. Lo hemos hecho durante, digamos, si nos retraemos a la política colonial, en la que ni siquiera era necesario hacerlo porque ellos ponían y quitaban los gobernantes, pero bueno, décadas, con lo cual creo que ahí ha traicionado quizás un poquito el subconsciente.
Luego también dijo: no podemos detener a los dictadores, pero podemos luchar por la democracia. E inmediatamente decir que lucha por la democracia, dijo: no aceptaré demagogias ni polarización. Eso también está dentro de la democracia, digamos, aplastar la polarización por determinadas cuestiones sociales que haya en determinado contexto.
Depende del selectivo concepto de democracia que se tenga.
Claro.
En este caso, el selectivo concepto de democracia que tiene la Unión Europea y en particular la señora von der Leyen, pues lo hemos podido ver aplicado en muchísimos países. Lo hemos podido ver aplicado en Venezuela, en Rusia, por supuesto. Lo hemos visto con Hungría. Es decir, tenemos múltiples ejemplos. Ellos consideran democracia o democrático determinadas formas de actuación. El resto, no.
Luego, otra, ¿no? Queremos asegurarnos de que la era de dependencia de los combustibles fósiles rusos termine de una vez por todas, refiriéndose al chantaje del presidente ruso Vladimir Putin. Claro, porque lo que le está haciendo ahora Estados Unidos, imponiéndole su gas más caro, gas de fractura hidráulica, que contamina más, porque además hay que traerlo en barco, eso suma más contaminación todavía, que le cuesta un 400% más caro, pero que además saca a Estados Unidos una ley de la inflación que dice que si las empresas europeas se van a Estados Unidos van a tener beneficios en los precios de los recursos energéticos, eso no es chantaje, ¿no?
No, es una estafa directamente y además se lo pueden decir a España, que es el país que más infraestructura de regasificación para gas licuado construyó en su momento y que, bueno, aunque sigue comprando gas licuado ruso, vemos que estas infraestructuras están ahí, digamos, como se dice literalmente, muertas de risa. Y por decir quién se encargó de acabar con la dependencia o el chantaje, como ellos llaman, de los combustibles fósiles rusos, pues creo que fueron unos buceadores en cierto gaseoducto del Mar del Norte, del Mar Báltico, perdón.
Sí, 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 unos ucranianos que alquilaron un yate y tomaron un cursito de cómo bucear, ¿no?
Supuestamente.
Asimismo, von der Leyen dijo que Europa no puede detener el cambio, pero puede optar por abrazarlo invirtiendo en una nueva era de prosperidad y mejorando nuestra calidad de vida. ¿Cómo lo va a hacer con todo lo que está pasando, no?
Pues sí, la mayoría de los únicos aumentos de presupuesto que se observan en todos los países europeos se basan en el presupuesto militar, impulsado por las imposiciones de la OTAN. Pues bien, el sector armamentístico participa en cierto sentido en el desarrollo y la innovación tecnológica, pero no sirve para la promoción de la salud, para el desarrollo de la vivienda, para la educación. Es decir, aquí faltan muchos fondos o se distribuyen únicamente en ciertas direcciones.
Luego también está el hecho de, ya si vamos a cuestiones más concretas de política, el tema de la primera ministra de Italia, ¿no? Meloni, que eran como Giorgia Meloni, que eran como muy amigas y todo, pero al final eso condujo a que se formara otro grupo político dentro del Parlamento, ¿no? Que lo encabezó Hungría, que se sumaron otros partidos, dejaron de lado a Meloni, abandonando a Meloni, y ahora Meloni queda en el medio de la nada, ¿no?
Sí, eso es lo así hemos comenzado la intervención. Claro. Es decir, la labor de lobbies y de reuniones y de tira y afloja que ha habido en estas semanas, porque es verdad que hace creo que una semana o dos era esa la imagen, Meloni y von der Leyen, el tándem, van a frenar a los partidos extremistas y tal, ¿no? Y al final, fíjense cómo la política real se resuelve en que Meloni marginada y los que entran son los verdes para afrontar unas políticas que, dice von der Leyen, serán inversión en armamento, poco ecológico, control de la inmigración, bueno, y eso sí, von der Leyen promete mantener más o menos su plan de energía limpia, que quizás es lo único que puedan agarrarse para ser coherentes los verdes.
Luego dijo von der Leyen, hemos navegado por las aguas más turbulentas que nuestra Unión haya enfrentado jamás. Además dijo que planea seguir trabajando para construir una Europa más fuerte. ¿Cómo es posible eso? Es como hablar más o menos todo el tiempo de lo mismo, con los matices, ¿no? Pero hablar de lo mismo en el sentido de que parece que fueran palabras huecas, que en realidad no hay mucho que hacer en Europa en las actuales circunstancias y además como consecuencia de las decisiones políticas que han tomado, ¿no? En los últimos años.
Sí, sí, son eufemismos, son términos que digamos que se venden muy bien, palabras muy bonitas, pero vacías de contenido. Y es que a mí me recuerda un poco a esta señora, lo que ella está diciendo, me recuerda a un programa electoral, pero un programa electoral que presenta a alguien a unas elecciones, digamos, que pretende que con esto la voten, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero es que esta señora, hay que recordar que no la ha votado a nadie. Claro. Está ahí por un acuerdo de lobistas secretos, del que sabremos o no sabremos nada, porque esto evidentemente no se hace público todo. Y bueno, al final, una cosa muy importante, ¿ante quién tiene que rendir cuentas si todo esto no se cumple? Porque no lo ha hecho durante todo este periodo.
Claro, y además, bueno, otra vez, ¿no? Parece que el día de la marmota esto, ¿no? Dijo, la carrera ha comenzado y quiero que Europa cambie de marcha y esto empieza por hacer que los negocios sean más fáciles y más rápidos. ¿Qué negocios van a ser más fáciles y más rápidos si están todos cerrando yéndose, ¿no?
Claro, y cuando te unes a la política económica estadounidense de manera tan acérrima, por ejemplo, el último caso es ponerte del lado de Estados Unidos en la guerra comercial con China, una cosa que Europa debería de pensarlo seriamente. Vamos a ver, una cosa es la competición entre Estados Unidos y China a nivel económico, a nivel global, y otra cosa es que tú te sumes al punto de vista estadounidense y rompas otro puente, como hiciste con Rusia, quemes otro puente con la que tiene la perspectiva de ser la primera economía mundial, y que yo sepa que de momento China no te ha agredido ni te ha hecho nada. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas son las que, por las que yo digo que luego señoras como von der Leyen no rinden cuentas ante nadie.
¿Qué título le pondrías a esta situación, no, Daniel? Una persona que la vuelven a votar como presidenta de la Comisión Europea y que dice todas estas cosas, ¿no? En el actual contexto, esta situación, si tuvieras que ponerle un título, ¿qué título le pondrías, ¿no? Respecto a lo que es Europa, la política exterior y demás.
Pues esperpento. El esperpento es un género teatral que creó un dramaturgo español llamado Valle Inclán y que se basa básicamente en la deformación grotesca de personajes, de situaciones, ironías, pero de manera extrema, situaciones totalmente fuera de contexto. Y es que, en este caso, yo le pondría este título. Creo que es el que mejor me viene ahora mismo a la mente.
Muchas gracias, Daniel.
Muy amable, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.